estás a un clic de la alfabetización digital, la tecnología, el aprendizaje y la información de las TICs para las personas con discapacidad visual. Aquí comienza Insinautas.
Sé, mi negrita linda, qué es lo que tengo en el corazón, que ya no como ni duermo, sino pensando solo en tu amor. Hay muchos que me aconsejan que te abandone, que me haces mal, y yo no sé lo que pasa, que cada día te quiero más. Muchos dicen lo mismo, que tú me estás embrujando, que tú a mí me estás acabando, que yo ya no sirvo para nada y que ya no soy ni mi sombra.
Bienvenidos una vez más a Insinautas, este programa donde siempre hablamos de tecnología y, como siempre, tenemos un excelente invitado musical. Recuerden que nos pueden escuchar a través de www.insi.gov.co/insiradio y a través de nuestras aplicaciones Insi Radio 3.0, que puedes descargar ya mismo en App Store y en la Play Store. Quiero dar la bienvenida a mis compañeros de la mesa. Edwin, ¿cómo estás?
Bueno, muy buen día para todos los oyentes de Insinautas, los compañeros y también nuestra máster Adriana Pardo. Bienvenidos y pues ya vamos a continuar con temas interesantes como siempre en Insinautas. Y pues estar atentos a nuestros canales de comunicación a través de emisora insi@insi.gov.co, a través de Twitter @insi-radio. Facebook, emisora INSI, a través del WhatsApp 316-528-1236.
Bueno, yo también saludo aquí a mis compañeros de mesa, también a nuestra máster en cabina, pues la voz femenina del equipo. Y un saludo para los oyentes de Insinautas, bienvenidos.
Un gran saludo a la mesa técnica el día de hoy y a todos los Insinautas.
Bueno, y como invitado musical tenemos a el señor Andrés Cepeda, ex integrante del grupo Poligamia. Ya más adelante Juan Pablo nos comentará un poco sobre la vida de este gran artista bogotano, él. Y bueno, para empezar, yo no sé si ustedes sepan que Google nos espía, ¿sí sabían?
Lo intuía.
Sí, ¿cómo? Me acabo de enterar.
Alguien nos mira.
Adriano. No, mentiras, eso no es un secreto. Eso se sabe desde hace mucho tiempo. Lo que no sabíamos es cómo lo hacen. Pues una de las formas que utiliza Google para, por decirlo así, no sé si vigilar no sea la palabra, pero existe una forma y que utiliza la G. Y es a través de las fuentes. Edwin, ¿qué son esas fuentes de las que habla el tema? ¿Para qué son utilizadas las fuentes? Me causa curiosidad.
Para escribir, para...
La fuente es en cualquier programa para computador, pues las que utilizamos, como dijo Ronis, para escribir, para publicar contenido en internet, en documentos. Pero entonces se está haciendo referencia, perdón, en el uso de las fuentes que hacen los diseñadores para publicar en páginas y otros contenidos para que, digamos, tengan mejor presentación.
Para que se vea más bonito.
Para que se vea más bonito, sí, eso dicen por ahí.
Y mínimo 12 para que sea accesible.
Para que en los dispositivos móviles, en los computadores, en los televisores, que ya también pues podemos acceder a internet, estas fuentes se vean más atractivas. Que se está hablando, por ejemplo, de que los diseñadores están utilizando las fuentes de Google Fonts, y por lo que estas se muestran como mucho más que simplemente una fuente en sí, sino que pues digamos pues de manera visual son atractivas. Sin embargo, también se está mencionando que pues Google lo que hace es recopilar datos de los usuarios que bajan estas fuentes, como por ejemplo la dirección IP. La dirección pues IP es una, como su nombre lo dice, pues es como la localización desde donde nos conectamos a internet. También el historial de navegación puede estar también recolectando otros datos, porque digamos que no solo nos conectamos a directo a esa fuente, sino a los servidores de Google para hacer la descarga.
Pero estas fuentes se pueden bajar, o pues es por la entrada a su sistema de Google Fonts, ¿no?
Exactamente.
Google Fonts, que es donde podemos bajar todas estas fuentes sin saber que estas fuentes, al bajarlas de allí, pues van a detectar en este caso nuestra localización, nuestra IP, como decía Edwin. Y pues bueno, es como complejo eso, y pues es indignante que suceda siempre sin autorización nuestra, ¿no?
Ahí sí, como dice el artículo, sí, fuentes gratis a cambio de tu privacidad. Sí.
Sí. Alguien decía, y yo siempre he replicado esa frase, que cuando un producto eres gratis es porque el producto eres tú.
¿Cuando el producto es gratis, por qué?
Cuando algo es gratis, el producto eres tú, perdón.
Ah, ok. Nada es gratis en esta vida. Pues el tema de la privacidad, pues es algo que pues en internet pues no es nada cierto. O sea, no hay, no hay nada privacidad, nada privado desde que colocas información en Facebook, lo que envías por WhatsApp, sí, cuando aceptas las cookies, todo ese tipo de información ni datos que tú estás dando a cualquier plataforma. No es algo que como tal se va a quedar la empresa, es algo que es información que se recopila y se utiliza para diferentes medios. Entre eso, invierte publicidad acorde a lo que tú vas transmitiendo como datos en ciertas plataformas. Por ejemplo, en YouTube, mientras más haces una búsqueda en un determinado tema, al día siguiente, ni siquiera a las 2 horas, ya YouTube te está enviando publicidad o anuncios con relación a lo que has buscado en ese momento.
A mí me pasa que no solo a las 2 horas, eso es casi que inmediato. A veces abro la aplicación, por ejemplo, de Mercado Libre, y después abro la aplicación de Facebook y ya tengo artículos relacionados con lo que busqué. Ya los tengo ahí en Facebook.
Bueno, pero lo que nos contaba Ronis detrás de micrófonos sí me pareció, pues, curioso, ¿no? Porque pues entiendo que ni siquiera lo había escrito.
Ah, sí. Que me pasó que en este fin de semana, pues, motivado y contento bueno, este año voy a darle con mi nivel de inglés avanzado, ¿sí? Y empecé como a buscar información. Ni siquiera le había dado enter cuando me llegó un correo diciendo, ¿quieres aprender inglés? Te tenemos. Y yo, uy, ¿cómo así? ¿En qué momento se activó el micrófono? Entonces ya uno no sabe ni en dónde hablar ni cómo comunicarse para no ser espiado en la web.
Complejo eso,
¿no? En cuanto a las Google Fonts, pues se está mencionando que están utilizando esto con fines publicitarios, ¿no? Pero a veces pues en otros lados de pronto también se habla que se usan con fines investigativos. Uno dirá que de pronto no le hacen otro tipo de seguimiento, sino solo la publicidad, pero también, por ejemplo,
¿qué ideologías políticas tienes?
¿Qué ideologías políticas tienes? Por temas de seguridad, como pues saber en qué anda la persona, qué está haciendo. Pues puede que haya gente que esté haciendo cosas delictivas y eso. Pero hay formas de evitar eso, ¿no?
Sí. Una de estas formas es como eliminar la actividad de Google. Ustedes saben que cuando nos conectamos con Google, casi mucha gente utiliza Google Chrome. Entonces iniciamos sesión con nuestra cuenta de Google y todo parte de ahí. Entonces podemos eliminar nuestra actividad en Google a través de, como diría yo, my account,
my account.google.com.
Y allí podemos desactivar nuestra actividad y podemos programar que esta se elimine cada cierto tiempo, ¿no? Cada 3 meses, por ejemplo.
Claro que en 3 meses a uno le saca mucha información.
Sí. En 3 meses son suficientes.
En promedio, ¿cuánto duras tú en el día en internet?
Sí, entonces, por ejemplo, pues lo que Alejandro menciona sobre el tema de la dirección web, My Account, sí, está esa forma, se escribe myaccount.google.com. Ahí se iniciaría sesión con la cuenta de Gmail, por ejemplo, y se ubica la opción administrar tu cuenta de Google. Luego la opción privacidad y personalización para acceder a la página de datos y privacidad, y ya en esa se encuentran diferentes opciones de configuración para el historial de actividad web y de aplicaciones, como el historial de ubicaciones, historial de YouTube. Entonces estas se pueden desactivar para que pues no nos, para detener ese seguimiento que mencionábamos hace un momento.
Otra forma es recomendar también a los editores de fuentes, a esta gente que sube sus fuentes a Google Fonts, pues que las suban en otros sitios para que no surja ninguna filtración en sus fuentes, no las pongan como de carácter como expiativo, expiatorio.
Bueno, yo creo que uno se puede sentir vigilado, pero también me parece bueno que sea predeterminado, porque efectivamente nosotros cuando hacemos una búsqueda queremos que la información sea casi de manera ipso facto. Entonces muchas veces nos centramos en la parte de dispositivos celulares, tratando de tener lo último en tecnología, y la idea es que sea cada vez más rápido. Entonces creo que es un complemento, porque por una parte vendría siendo qué dispositivo tenemos, pero también efectivamente gracias a lo que estamos hablando respecto a la configuración, al almacenamiento, respecto a nuestros gustos, es que podemos tener esta modalidad. Entonces yo creo que ahí sería privacidad versus rapidez. ¿Sí? Ahora bien, respecto a lo que hacías referencia en cuanto a la condición que podemos hacer ajuste en nuestros computadores, hay opciones que son más comunes pero no son efectivas. Entonces cuando yo hago una navegación y dentro de la pestaña convencional, la que yo utilizo para hacer borrado del historial, pues efectivamente no funciona en un 100%, queda un rastro como tal que utiliza Google Fonts. Y un tip adicional, efectivamente, es que, por ejemplo, en mi caso, yo lo utilizo, por ejemplo, para Mercado Libre o para consultar páginas de viajes y todo esto. Creo yo que uno le podría sacar el 100%, efectivamente, si hace una buena configuración, como lo pudimos ver, la parte avanzada. En cuanto a que muchas páginas, si bien utilizan nuestras preferencias, también verifican la urgencia del servicio. Entonces, veo yo en la parte de búsqueda, cuando yo estoy buscando insistentemente, por ejemplo, un viaje a Cartagena, no me va a salir la tarifa preferencial, sino la que efectivamente la compañía quiere que yo visualice.
Eso me recuerda a lo que estábamos hablando hace algunos años con Edwin, ¿no? De los del tema de cuando uno busca los viajes, que a veces se hace necesario buscar en dos dispositivos diferentes. Exacto. Porque cuando tú buscas, por ejemplo, el viaje a Cartagena, entonces ya empiezan a llegar como publicidad temas de viajes a Cartagena por diferentes aerolíneas, pero siempre muestran el costo más alto. No se va a mostrar el costo ni siquiera en promoción, ni siquiera un costo que yo quiera que sea más bajito de lo que acabo de ver, sino de pronto un poco más alto, y eso hace que emocionalmente uno diga está subiendo, está subiendo, está subiendo, comprémoslo antes de que suba más, y resulta que de repente hay un costo más bajito.
Yo creo que también lo condicionan a uno para que uno tenga preconcebida un precio. Entonces, por ejemplo, yo digo ese viaje puede costar 400 y la página me dice cuesta 700, entonces yo digo, ah, efectivamente es que cuando yo vaya a buscar ya sé más o menos si están en 700 y no en 400.
Y resulta que después lo encuentro en 70,000.
Todo puede ser.
¿No les ha pasado?
Me pasó recientemente, pero con Viva Air.
Recientemente, ya hace algún tiempo.
Sí.
Y también veíamos la modalidad de navegación de modo incógnito, porque para lo que estamos hablando uno lo utiliza, pero de igual manera este ajuste no logra borrar como tal toda la información que está recopilando Google Fonts.
El modo incógnito en efecto tampoco nos va a servir para librarnos pues de esta de este seguimiento que nos hace Google. Pero bueno, es gratis, ¿no?
Sí, bueno, ese seguimiento, y hay que tener mucho cuidado, siempre también lo hemos resaltado acá en Insinautas, el tema de seguridad, porque pues, Google, no sé, puede que de pronto nada de información confidencial de otro tipo nos saque, pero a veces sí es necesario tener presente, pues no sé, el uso de las configuraciones también de los navegadores y otras cosas que podemos configurar cuando estamos haciendo una navegación en internet.
Imagínense que hace poco, y viene lo que uno se imagina, ¿no? Hace poco realicé una compra con una tarjeta de crédito y lo primero que me dijo Google era, ¿quieres guardar esta tarjeta de crédito en tu navegador? Dije, no, gracias.
Tan chévere. Imagínate. Y hay una cosa que usa Google Chrome. Cuando uno guarda las contraseñas, las guarda en texto claro, o sea, sin cifrar. Tú guardas una contraseña y pues cualquier persona va como a ese gestor de contraseñas que tiene ahí, y ahí las puedes mirar. Y si no, uno queda, pues el cifrado se refiere a que quede como oculta para uno, pero no, en ese caso no queda cifrada. Entonces puede que otra persona en tu mismo computador pueda mirar cuáles son tus contraseñas, las que tengas almacenadas.
Todavía se genera en texto plano.
Exacto.
Bueno, es complicado. Bueno, quiero invitar a nuestros Insinautas a que a través de nuestras redes sociales nos comenten acerca de estas cosas que utiliza Google, si de pronto les ha pasado lo que le pasó acá al compañero Ronis, que a veces asusta un poco, pero pues son los permisos, yo digo que también son los permisos que le damos a las aplicaciones. Es ese tema, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta que ahora cuando uno accede a una página, entonces nos pide que aceptar cookies, y si no las aceptamos, no nos deja seguir. Entonces, ¿qué hace uno automáticamente? Sí, entiendo. Y ya. Entonces, son los permisos que le estamos dando a estos programas, a estos navegadores, para que rastreen nuestra actividad.
Bueno, no sé si les parece. Vamos a una breve pausa. No sin antes invitarlos a participar a través de emisora INSI, @insi.gob.co. En Twitter en @insi_radio, WhatsApp 316-528-1236, y ya regresamos después de esta breve pausa.
Hacemos una pausa informativa y ya regresamos. No se desconecte.
No se desconecte.
¿Aburrido? ¿Estresado?
¡No! ¡Estoy harta!
¿Quiere salir de la rutina?
¡Sí!
Lo que usted necesita es una terapia musical. Una cita con el Doc. Braulio Mogollón trae las mejores prescripciones musicales. Rock, pop, reggae, urbano, latin pop y mucho más. Acompaña al Doc y su radiografía musical todos los viernes a las 9 de la noche, lunes 12 de la medianoche, martes 11 de la mañana y los jueves a las 6 de la tarde en Easy Radio, la radio que nos une.
En Colombia, las personas con discapacidad visual cuentan con el apoyo de una entidad del Estado que trabaja para su inclusión social, el Instituto Nacional para Ciegos, INSI. El INSI asesora organizaciones públicas y privadas para que sepan cómo trabajar los temas de discapacidad visual en educación, atención al usuario, adecuación de espacios, dota bibliotecas e instituciones educativas públicas con material especializado, promueve el uso de tecnologías, tiene una tienda donde pueden conseguir los productos que necesitan para su vida cotidiana, promueve su participación activa en la sociedad, todas las acciones para que tengan una mejor calidad de vida.
¿Conoces a una persona ciega o con baja visión irreversible? Cuéntale del INSI. ¿Quieres saber más? Visita www.insi.gov.co.
Al aire, Insinautas.
¿Quién me puede prohibir que yo mencione tu nombre? ¿Quién me puede prohibir que te sueñe por las noches? ¿Quién nos puede dividir si este amor es diferente? Y te juro que no hay nadie que me aleje ya de ti. ¿Quién va a robarme esos momentos de felicidad? ¿Quién va a prohibirme que te quiera y que tú seas siempre mía? Y aunque haya un...
Y seguimos aquí en Insinauta recordándoles nuestros horarios de emisión para que nos escuchen a través de www.insi.gov.co/insiradio y también a través de nuestras aplicaciones. Los horarios son los viernes de 3 a 4 de la tarde, los sábados de 5 a 6 de la tarde y los domingos de 8 a 9 de la mañana. Hoy estamos aquí con, bueno, tenemos con la música de nuestro invitado musical Andrés Cepeda y como siempre Juan Pablo nos contará algo de nuestro artista invitado. Juan Pablo.
Alejo, el artista invitado del día de hoy es Andrés Cepeda, con mucho orgullo, talento netamente nacional. Dentro del género musical hacemos referencia que es un rock y pop con un estilo bohemio y en su más reciente etapa algo romántico. Nada más ni nada menos, es ganador de 3 premios Grammy y hacemos alusión respecto a sus orígenes hacia el año 89, la agrupación Poligamia y su éxito, pues, Mi Generación. Al día de hoy tiene 49 años, es un cantante y compositor nacional y dentro de la referencia tenemos que ha sido el único entrenador de La Voz Kids que se ha mantenido por el rango de 10 años, así que consideramos que con 9 álbums de estudio es un digno participante para el día de hoy, Alejo.
Bueno, muy, muy buen artista. Muy buen artista, Andrés Cepeda. Recuerdo una canción de un álbum que grabó en vivo por allá como en el 2001 en el Teatro Colón, donde se presentó junto a Alce Acosta y cantó una de sus canciones. Porque este tipo de canciones también son las canciones de Andrés Cepeda. Interpreta muchas canciones así de este tipo y alguna que otra ranchera como el guitarro del año 2000. Pero bueno, continuando con nuestro tema, Edwin, nosotros que somos los chinos de Insinautas, ¿no?
Sí, los niños, los babies.
Ajá, los niños de Insinautas. No sé si los que nos están escuchando a través de www.insi.co.co alcanzaron a conocer a Cliffy o Clifo, porque le llamaban de las dos formas, Cliffy o Clifo, unos les llamaban Clifo, que era este asistente. Bueno, para mí, yo lo recuerdo mucho como pues tenía varias presentaciones. Recuerdo la de un perro, la de un perrito que nos ayudaba en Office 97, en Office 2000. Recuerdo mucho a Clifo o Cliffy, bueno, yo le llamaba Clifo, pero era un asistente que tenía Office en sus primeras versiones, que siempre nos a veces molestaba, a veces no sé, a mí me gustaba y salía con algunas sugerencias de cómo guardar un documento, sobre cómo hacer para hacer un buen documento. No recuerdo, Edwin, qué más tenía este Cliffy, qué más, porque la verdad no era muy accesible, eso sí, no era nada accesible. Me gustaban eran los sonidos, sí, la verdad.
Bueno, lo que pasa es que visualmente él sí tenía la forma de un clip de esos que usamos para sostener papel, para colocar varias hojas, pero entonces, digamos, se podía ubicar en cualquier parte de la pantalla, y cuando uno menos lo esperaba, si tenías los parlantes activos de un ping, o si era, bueno, me acuerdo, había unas pantallas que tenían parlantes a los lados.
Yo vi una que lo tenía abajo, como una barra de sonido, como por decirlo.
Se venía incorporado así en algunas pantallas, y de un ping sonaba como dando consejos, pero también podía recomendar diseño de presentaciones o de hojas de cálculo. Yo siento que eso era algo muy útil porque pues hay personas que no están todos los días manejando estos programas, y pues de pronto le daba alguna idea, mostraba como un globito de mensaje indicándole a uno algo que podía hacer. Y sí, tenía varias presentaciones, no ese era el clip, sino el perrito. Había uno que era una bolita roja con ojos y saltaba. Yo me la pasaba cambiando eso.
¿Ese era el puntico? ¿El redondo, creo que se llamaba?
Era, bueno, no era un punto, como una pelotica, como si fuera una pelotica de caucho, esas de ping-pong.
Redondo, correcto.
Redondo, sí.
Sí, bueno, pero muy útil, ¿no? Ojalá esas ideas. Pues yo he visto que actualmente en el PowerPoint, por ejemplo, cuando se utilizan los diseños de diapositivas, los que vienen predefinidos, el programa le sugiera a uno ideas de diseño, pero digamos es algo muy plano, sale ahí en un panel en la ventana y ya. Y visualmente, pues no sé, ahí uno se da cuenta, no sé con un lector de pantallas, por ejemplo, qué ocurre en esos momentos.
Pues yo me acuerdo que, bueno, me acuerdo, eso fue ayer, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en el computador que yo usaba en esa época estaba configurado como el perrito. Y yo me acuerdo que escuchaba sus, hacía como cuando se presentaba ladraba, ahí fue cuando aprendí que perro que ladra no muerde, y y ya, o sea, para mí solo era el sonido, y no recuerdo si de repente la pantalla se iba a otro, el cursor de pronto se iba a otro lugar, la verdad eso sí no lo recuerdo muy bien. Me acuerdo mucho de los sonidos. De lo que sí me acuerdo es que esas sugerencias no eran accesibles, es decir, si el, por ejemplo, entiendo que una de las cosas que hacía Cliffy era que, por ejemplo, cuando te ibas a guardar o ibas a cerrar el Word, te decía que debías de guardar el documento. En este caso, por ejemplo, para mí ese mensaje de que debo guardar el documento, debes guardar el documento, no sé cómo lo diría Cliffy en su época, no salía. Sí, lo único que me salía era pues el cuadro de diálogo de guardar como, por ejemplo, si lo seleccionaba.
Ah, bueno, pero bueno, en este caso pues yo pienso que esas son cosas yo sugeriría, ojalá y volvieran. Aunque esto también fue utilizado para, pues como uno lo veía tan bonito y no sé qué, pues también hace algunos años pues utilizó para un virus en Office precisamente. ¿Ah, y sí? No se podía detectar. Sí, le llamaban Evil Clippy, como Evil, se escribe Evil. como clip y malo.
Wow.
Sí se podía saltar la seguridad de Windows, pero también incluso en los equipos Mac y en los equipos con sistema operativo Linux también generó problemas. Entonces, pues como cosas raras siempre se utilizan también las cosas buenas para hacer otras cosas malas. ¿Y qué hacía eso? Se escondía dentro de las macros de Office,
sí.
y con eso se saltaba la seguridad del antivirus.
¡Wow! Dark creepy. Dark creepy. Dark
creepy. Bueno, pues a mí me parece que era una buena herramienta. Cuando yo tuve contacto con él, tenía la representación de Albert Einstein de una manera como muy caricaturesca. Y fue muy chévere porque veíamos como muy frío todavía el sistema operativo. Entonces, de cierta manera, era como un buen aliado, ¿sí? Efectivamente no tenía muy, muy buena utilidad, pero era bastante divertido tenerlo. Considero que para los niños sí podría ser una muy buena herramienta el día de hoy, porque si bien todo maneja un mismo lenguaje, digamos, respecto a los programas, las aplicaciones que manejamos hoy en día, también tenemos que ver distintos tipos de público. Entonces, soy de las personas que apoyo que es una buena forma de interactuar, y el día de hoy, si fuera un poquito más accesible, creo yo que podría ser un buen complemento para lo que viene respecto a Microsoft.
Sería muy bueno que, por ejemplo, Cliffy se pudiera usar actualmente. ¿Se imaginan ustedes a Cliffy en forma de perro ladrando porque no le pusiste un texto alternativo a un gráfico?
Uy, sería muy bueno.
Se me acaba de ocurrir.
¿Sí? Sugerencias, sí, de una.
Claro, una sugerencia, que haga las sugerencias de accesibilidad. Porque no hay un encabezado correctamente puesto, no sé.
Sí.
Sería buenísimo.
Oiga, sí, sería muy bueno. Y mira que también había una presentación de Clippy que era como el mago Merlín.
¿Cómo qué?
El mago Merlín.
Ah, ok.
Señor. Pero eso era, ¿no? O sea, sí. Y incluso yo siento que ese tipo de herramientas le hacen uno como que salir de la monotonía, digamos, son cosas que están ahí, está como que todo el tiempo interactuando con uno, pues no te hace tan plano el trabajar en un programa de estos.
Uh-huh. Sí, habían personas que se ponían a jugar con él y entiendo que existían más formas de Cliffy que, por ejemplo, venían en una suite que ahorita no recuerdo el nombre, que era como algo que se le instalaba al propio Office. Sí, era como, ay, no recuerdo cómo se llamaba esa, era un CD aparte y eso tenía un nombre. Uh-huh. Que venía aparte con Office y te instalaba como cosas extendidas del Office. Creo que venía en el 2000 y creo que en el 2003 alcanzó a llegar.
2000 cuando Windows Millennium, por allá, algo así.
¿Cómo qué?
O el Windows Millennium fue
Windows
antes.
Windows Millennium.
Digo Millennium.
Bueno, yo quiero invitar a nuestros Incinautas a que a través de nuestras redes sociales nos comenten de pronto si conocieron a Cliffy en cualquiera de sus versiones, cómo fue su interacción con ellos, de pronto si me pueden ayudar a recordar si era... Sí, los mensajes, yo sí recuerdo que no eran accesibles, por lo menos que yo recuerde, pero a través de nuestras redes sociales los invito a que de pronto nos cuenten si tuvieron interacción con Cliffy.
Bueno, y no eran accesibles, pero quién sabe si con las nuevas, no sé, suponiendo que actualmente pues saliera una nueva versión de Cliffy, pues tenemos ya los lectores de pantalla tienen otros desarrollos, ¿no?
Sí, claro.
Que de pronto podría ser que...
Que tampoco era lo mismo de verdad en esa época con JOS 4.2, creo que era lo máximo que había. Ah, ya el último que tenemos hoy en día.
Bueno, y para participar, pueden escribirnos al WhatsApp 316-528-1236, en Facebook en emisora INSI, en Twitter arroba INSI-radio, al correo electrónico emisora INSI arroba INSI.gov.co.
Y recordarles también nuestros diferentes horarios de emisión: los viernes de 3 a 4 de la tarde, los sábados de 5 a 6 de la tarde y los domingos de 8 a 9 de la mañana a través de www.insi.gov.co.
A todos los insinautas, un abrazo. Efectivamente, como siempre, ha sido un gran placer acompañarlos y hasta la próxima.
Cuídense mucho y nos encontramos en 8 días con más Insinautas.
Me voy llorando en calma. Me voy, estoy borracho y voy a decir que nunca pude ser lo que...
Estás a un clic de la alfabetización digital, la tecnología, el aprendizaje y la información de las TICs para las personas con discapacidad visual. Insinautas.